Mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo. Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o Almusafes junto a factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro SUV híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Yo tomaré el chicharrón de pollo a la cantonesa, gracias.
Excelente elección.
No, mejor el pincho de tuétano asado.
Usted sí que sabe.
Si siempre eliges bien, puedes cambiar de opinión. Conduce 12 meses el nuevo BMW X1 híbrido enchufable y decide si te lo quedas. Con financiación Select flexible desde 240 euros al mes, en 35 cuotas. Entrada 14.210,89 euros. Comisión de formalización 313,23 euros.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No es la nueva sintonía de este programa. No, es la perdición. La predicción va a venir hoy, representada por Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. La película se llama así, Perdición. Y un Lasalle Touring del 37 es el vehículo que va a tratar hoy, que va a ser protagonista hoy en la película, que va a pormenorizar nuestro crítico cinematográfico Eduardo Casanova. Pues venga, vamos con nuestra sintonía. Hoy habrá cine y motor. Por cierto, el Pentágono apunta cuál es el medio de transporte más seguro contra el COVID-19. Atención, hay un trabajo llevado a cabo tremendo, ¿eh? Y parece ser que es el transporte aéreo. Después de realizar pruebas tanto en vuelo como en simulación de vuelo y en tierra, aseguran que el riesgo es de un 0,003% si todos los pasajeros llevan la mascarilla durante todo el viaje. El 99,99% de las partículas se filtraban al exterior en 6 minutos gracias a la circulación del aire, la ventilación y los sistemas de filtrado de la aeronave. Es tan probable contraer el COVID, dicen ellos, o la COVID, en un avión como que te caiga un rayo encima. Bueno, esperemos que no caiga ninguno. Este es el informe que ha llevado a cabo el Pentágono y sobre justamente el coronavirus, la COVID y otras muchas cosas hablaremos dentro del mundo de transporte en tan solo unos segundos con Francisco Paz, de la Academia de Transportistas, y también nos iremos de ruta con Vialitas, conoceremos más cosas, ¿eh? Enseguida hablamos de ello. Por cierto, tendremos en nuestro programa una motocicleta, la Tricity 300, una motocicleta que se puede llevar con el carné B. Es el nuevo scooter homologado como triciclo de la firma japonesa. Primero apareció la 125 en 2014 y ahora llega la 300 con mucha más presencia, lógicamente, y que, bueno, lo trae ya V. Ferrer, la concesión Yamaha en Valencia, y estará con nosotros Javier Sánchez y también María José Alonso, de la plataforma motera para la seguridad vial. Bueno, pues esto es el contenido, esto y más aquí en Luz de Cruce. COPE más Valencia, 92.0 y dispositivos móviles. Recuerden que dejamos caer este espacio todos los días en cope.es/Valencia. Es muy sencillo. Ahí en el apartado de audios pueden encontrar cualquier programa que hayamos realizado durante la presente temporada. O sea, con lo cual pueden escuchar a lo mejor por un programa de hace algún tiempo, ¿eh? Y pueden recordarlo, ¿eh? Pues si están buscándolo, pues es muy sencillo. En Google, en búsquedas, enseguida les llegará y alcanzarán a encontrar el programa que quieran. Referente, por supuesto, al mundo de la movilidad, porque es de lo que trata este programa, de la movilidad en general. También hablamos, por supuesto, de vehículos eléctricos, de la electromovilidad y otras muchas cosas, pero hoy nos vamos a centrar un poquito, aparte de en el cine, aparte de en la motocicleta que hablábamos, en el mundo del transporte. Fíjense, investigan a un conductor de un camión de 40 toneladas volcado en Yecla por sextuplicar la tasa de alcohol. Cargado con 18 toneladas de pienso animal, que es lo único que pensaba dentro del camión, porque parece ser que el conductor no tenía nada de pienso. 0,89 y 0,85 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. La Guardia Civil Recuerda que el delito es delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Pero como esto podemos encontrar más de un suceso, y además de nada, porque esto ha ocurrido hace escasas horas en Murcia, ahora nada, también de hace un día, como mucho dos, la Guardia Civil detenía a un conductor de un vehículo implicado en un accidente que costó la vida el domingo a dos jóvenes de 16 y 17 años después de que diese positivo en estupefacientes en el test de drogas practicado. Con lo cual, bueno, tenemos un día así y otro también este asunto. Vamos a hablar de ello y, por supuesto, también de qué manera influye negativamente esta pandemia en el mundo del transporte. El otro día hacíamos referencia al cierre total de bares y restaurantes en Cataluña por los rebrotes que está afectando, de hecho, a gran parte del transporte, que tienen que, sin prácticamente comer, recorrer más de 400 kilómetros. Está con nosotros la Academia del Transporte, del Transportista, o lo que es lo mismo, Francisco Paz. Don Francisco, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, don Vicente. Bienvenido. Un placer estar con ustedes.
Bienvenido. ¿Todo bien por ahí o qué?
Bueno, estoy ahora pensando, ¿no?, en la entradilla que ha hecho sobre la hemeroteca, que podemos encontrar noticias de hace tiempo.
Sí.
Y me viene a la cabeza que seguramente esas noticias hoy vayamos a decir exactamente lo mismo, ¿no?
Uh-huh.
Porque a la pandemia del COVID se suma la pandemia originada por quienes deciden o quienes nos gobiernan, ¿no?
Sí.
Que perseveran en sus errores.
Uh-huh.
Y así como lo que usted alertaba ahora, ¿no?, de que un transportista puede estar más de 400 kilómetros sin poder tener ningún lugar donde habituallarse,
sí,
o asearse, etcétera,
sí,
pues resulta que esto lo comentábamos ya en marzo, ¿no?, cuando uh-huh empezó la pandemia, y ahora que vuelvan a haber restricciones no solamente en Cataluña, estamos viendo como Navarra a partir de mañana, y bueno, y muchas otras ciudades que están siendo confinadas, hablamos de Salamanca, es decir que bueno, nos damos un recorrido por ahí y vemos cómo el confinamiento afecta al cierre de los lugares donde los transportistas necesitan comer y descansar, ¿no?
Es volvemos que, a caer en lo mismo entonces.
Exactamente lo mismo, ¿no? Y además, otro tema añadido, y es que, bueno, en el tema de la formación vamos a tener un colapso, sabiendo que se iba a suceder, porque, claro, hemos retrasado las obligaciones en cuanto a actualizar las formaciones que son obligatorias, los cursos CAP, ¿no? Uh-huh. Que tienen que hacer los transportistas cada cinco años, y los que quieran realizar por primera vez, ¿no?, su desempeño como conductores profesionales.
Sí.
Y estamos viendo que, bueno, oye, no pasa nada, lo retrasamos, bueno, ese retraso ha hecho que haya un cúmulo de gente que en cuanto se acabe estas moratorias, no va a haber capacidad para ni en escuelas ni de docentes para atender a esta demanda, ¿no? ¿Y todo eso por qué? Bueno, pues porque no hace el Ministerio de Transporte lo que hacen otros ministerios, que es adaptarse al COVID y adaptarse a la nueva situación y permitir que las formaciones, oye, si no pueden ser presenciales, que sean online o como sea, ¿no? Es decir, que hay que garantizar la continuidad de las acciones formativas en medios tecnológicos, y bueno, hay una cerrazón ahí que lo que hace don Vicente es aumentar el potencial peligro de contagio, obligando a que la gente vaya a sitios peligrosos, como es un aula cerrada y confinada, ¿no? Y bueno, oye, si no tienes más remedio, ¿vale?, pero pudiendo evitarlo, ¿no? Por eso digo que esta pandemia aún me parece más peligrosa y cruel, ¿no?
Sí.
Porque es fruto muchas veces de la falta de preparación, ¿no?, que tienen quien decide simplemente desde un despacho y bueno, y no sabe lo que está pasando por ahí, ¿no? Seguramente ahora cuando hagamos la conexión en ruta con quien tenemos por ahí por las carreteras de España en transporte,
sí,
no lo pueda confirmar, ¿no? Pero bueno, hay cosas que son muy sencillas de resolver y no se entiende, ¿no?
Mm.
Yo creo que habría que haber un carné por punto político, ¿no?, para que cuando tomen decisiones que no sean acertadas, pues bueno, vayan quitándole puntos y que al final tengan que recuperarlo pasando un curso de ética y de conocimiento técnico,
¿no? Ya, bueno, todo esto que contamos está bien porque es la teórica, ¿no? Esto es casi como la facultad, pero después está la práctica, ¿verdad, don Francisco?
Efectivamente.
y de práctica sabe un rato Félix García, de Vialitas, ¿eh?
Y tanto, es, lo podemos todos aprender de sus conocimientos y ahora de sus vivencias. Está en situación real, esto no es una demo, es una simulación, no,
sí,
es un despacho. Estamos hablando de que está en ruta.
Félix, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente, muy buenas tardes, Paco.
Oye, nada, pego aquí un grito casi porque pienso que estás... ¿Dónde estás en este momento? ¿No estarás por Cataluña?
No, estoy camino de Granada.
Camino, hombre, bien. Eso suena casi a canción, ¿eh? Pero sí, sí. Pero no es tan bonito, ¿no? Como lo pintan, ¿o qué? ¿Cómo están en estos momentos en las carreteras españolas?
Hombre, pues el ambiente está raro.
Sí.
Está raro, quiero decir. Según por donde te muevas, la incidencia de la pandemia es mayor o es menor, y eso se nota en lo que son los servicios que se prestan en carretera. No es lo mismo, yo por ejemplo ayer cené en Torreblanca, bueno, allí relativamente, con muchas comillas, el ambiente era más normal. Sin embargo, pues por otras zonas como Cataluña, La Rioja, Navarra, algunas zonas de Aragón, la cosa es algo más complicada, los aforos más reducidos, notas que la gente guarda más distancia, es decir, te miran más como a bicho raro, aunque también te digo, hay algún descerebrado que de todo esto ni caso y se comporta como si fuera hace 3 años.
Por tanto, tú has tenido la oportunidad ya de pasar por Cataluña, que es donde parece ser que hay más problema y donde Fenadismer ya ha dado a conocer que el cierre total de bares y restaurantes está perjudicando seriamente a vosotros, a los transportistas.
A ver, yo por Cataluña subo con mucha frecuencia, es una de las zonas que más piso.
Sí.
Desde que se anunció este cierre de la hostelería, he subido un par de veces, pero claro, es que aquí también está el rollo de que como ya haces una previsión de cómo está la situación, pues digamos que el surtido de tuppers y otras gaitas que hace la señora esposa, pues es notable y tiras menos de estos locales.
O sea, que tiras de tupper, se podría decir, ¿no?
Claro, tú date cuenta que los camiones van, muchos de ellos, equipados con una nevera, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces, bueno, pues estas neveras en algunos vehículos tienen un tamaño bien aseado. Uh-huh.
Sí.
Entonces, pues eso, vas pertrechado de tus artilugios de camping, porque esto es prácticamente como vivir de camping.
Ajá.
Y bueno, te permite eludir la hostelería en ciertos tramos.
Oye, pero tú mismo has dicho aseado. Muy bien, aseado el tupper. Pero, ¿y el aseo personal? ¿Cómo lo llevas esto?
Ay, pues ahí te buscas la vida, Vicente, ahí te buscas la vida. Te programas el no me ducho aquí está hoy y me ducho mañana en este otro sitio, porque sí que voy a poder tener un acceso más tranquilo, ¿sabes? Es programarte un poquito en función de dónde estás y a dónde vas, a hacer una previsión, un cálculo, y si tienes que oler unas horitas a tigre, bueno, pues hueles unas horas a tigre, pero te programas sabiendo que en otro sitio tienes una ducha en relativas condiciones de salud.
Ya. Oye, Paco, está en la línea abierta, ¿eh? Por cualquier pregunta que quieras hacer.
No, me viene a la cabeza de amigos transportistas, ¿no?, que están viviendo ahora la época del Tuppergate, y eso le llaman el Water Brexit, ¿no? Es decir, que, bueno, desgraciadamente la alusión es bastante gráfica a lo que están padeciendo, ¿no? Y bueno, hay quien tiene la suerte de volver a domicilio, pero quien se mete en un transporte internacional, pues ahora se acrecienta el problema, ¿no?
Sí.
Pues bien, por eso Europa intenta hacer una norma armónica, unificada, intentando garantizar el transporte, las zonas de avituallamiento, pero esto son planes, deseos más que realidades, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, al fin y a la postre, estamos viendo de que ahora no estamos en la segunda oleada, sino nos espera un tsunami que va a ser como la primera, y encima nuestra tendencia latina, ¿no?, que a minimizar los riesgos y parece que le pasa a los demás, no nos hace abrir los ojos, estamos reaccionando tarde ante todo y nos volvemos a olvidar que el transporte es el que mueve las ciudades, ¿no?
Sí.
Es decir, que el que yo vaya al supermercado y encuentre algo ahí depende del sacrificio que están haciendo los del tupper, ¿no?
Estamos por eso ahora enseguida nos adentramos, ¿no?, Paco, en este asunto, en la última milla, en el hecho de, bueno, el transporte un poquito más cercano a las ciudades, pero como tenemos el transporte puro y duro de la carretera y tenemos a Félix ahí en pleno camino, no sé si en estos momentos ves más comprensión por parte de la Guardia Civil de Tráfico debido a la pandemia, o todo sigue exactamente igual.
¿Cómo? No, o sea, yo la Guardia Civil, a ver, está en el papel que tiene que estar, Vicente. O sea, una cosa es que haya una crisis de salud en el mundo y en España, y otra cosa es que las normas de conducción, los tiempos de conducción y descanso, etcétera, se van a respetar precisamente por la seguridad de todos. No se puede coger la pandemia como escudo para limitar otras conductas de riesgo.
Sí, ¿entiendes? Sí, yo no hablo de drogas y alcohol. Yo hablo, por ejemplo, del tipo de conducción que decías tú y hacías referencia. Obviamente, cuando no tienes ninguna posibilidad de parar, ni lavarte, ni comer, es posible que digas, bueno, si puedo alargar 10 minutos más y puedo alcanzar un sitio ya, no sé, en la zona de Castellón, donde pueda ya poder parar y poder cenar y poder comer, pues también que no haya esa exigencia tan grande, ¿no? Digo yo, ¿eh?
No, en este sentido, no. O sea, no hay un criterio más laxo,
sí,
por parte de las autoridades. Uh-huh. De la Guardia Civil en esto no tiene un criterio más laxo. El criterio es el de siempre. Si usted tiene este problema de higiene, de habituallamiento, de lo que sea, programe usted su viaje, haga una previsión, porque no se sale nunca a ciegas.
Sí.
Usted sabe que va a tal sitio, bueno, pues establezca sus cálculos e intente hacerlo de la manera más ventajosa para usted, pero siempre cumpliendo el reglamento. En ese sentido no hay mayor laxitud.
Sí. Don Vicente, yo mi consejo, ¿no? Y a Félix, si me lo permite, es que cualquier anomalía que tengamos en la conducción que nos impida cumplir la reglamentación relacionada con tiempos de conducción y descanso, es buena idea hacer una anotación que puede hacerse, ¿no?, sobre esa incidencia.
Sí.
Y después por lo menos tenerlo para alegar, ¿no? Mm. Y yo tenía una pregunta para Félix, y si nota más crispación en los conductores, porque yo ya no sé si es que me lo creo, pero sí que veo que la gente cada vez está más impaciente. Yo creo que esta sombra del COVID
¿habla de todos los conductores o habla de transporte?
Sí, me refiero de todos los conductores, porque yo veo que no se favorece que los camiones se adelanten y se entorpece, es decir, que veo comportamientos un poco desleales, ¿no?
A ver, Félix.
Los comportamientos en la conducción, por parte de los que vamos a denominar vehículos ligeros, yo sí te digo la verdad, no noto ninguna diferencia entre la conducción pre y la conducción post pandemia. O sea, el que es tarugo antes, durante y después. Y por parte de lo que es el conductor profesional, sí que hay cierta quemazón, ¿de acuerdo? Sí que hay cierto hartazgo, un ambiente de hartazgo, pues por esto de tener que, a las dificultades ya intrínsecas de lo que es vivir el mundo de transporte desde el volante, tener que añadirle, pues eso, las previsiones relacionadas con higiene, relacionadas con alimentación, relacionadas con la pernocta, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sí que genera un poco más de hartazgo, de cansancio.
Sí.
Pero lo que son comportamientos de otros vehículos, o sea, el número de tarugos no ha variado en absoluto. De antes, ahora, en absoluto.
Cuando hablas de tarugos, ¿se le puede ya mencionar así? ¿Son ¿Los veis como tarugos ahí los transportistas al resto? O sea, ¿coinciden contigo tus compañeros?
No, Vicente, yo no sé si hablo por el común de los transportistas, yo hablo personalmente. Hay conductores de vehículos ligeros que ves los comportamientos que tienen en carretera y son plausibles en grado superlativo, y conductores a los que sería cuestión de invitarlos a un café en algún sitio, explicarles de qué va la vida o directamente darles dos collejas.
Ya.
Y esto mismo es aplicable igualmente a ciertos conductores de vehículos pesados.
Oye, ¿le darías una colleja? Habríamos, tú no lo has podido escuchar, pero habríamos, por ejemplo, con un conductor, compañero, por decirlo de alguna forma, de un camión de 40 toneladas que ha volcado en Yecla y resulta que tenía el triple, se estuplicaba la tasa de alcohol. Estaba cargado, yo lo decía como broma al principio, pero es así, cargado con 18 toneladas de pienso animal. Es lo único que pensaba en ese vehículo, parece ser, ¿no? Porque el conductor no lo hacía.
Este hombre es para encauzarlo directamente por un delito contra la seguridad vial.
Sí.
Y que le explique un juez, un psiquiatra o alguien, pues que no, ese no es el camino. Hay gente de ese estilo, por supuesto, ¿me entiendes? Tú date cuenta que a fin de cuentas la gente que hay conduciendo profesionalmente con un chisme, como por ejemplo voy yo ahora con 41 toneladas a mi cargo, son personas que, bueno, son representativas, pues como la van a ver en el gremio de panaderos, en el de pescaderos, en el de oficinistas, en el de locutores de radio, etcétera. Yeah. Yeah. Si habrá personas que sea pues impresentable a más no poder, y gente muy bien, muy decente.
En este último que has dicho hay bastantes, ¿eh? Bueno, Paco, ¿querías preguntarle algo? Es broma, por supuesto, ¿eh? Faltaría más. ¿Querías preguntar tú algo, Paco, a Félix? Y así lo despedimos ya y le dejamos que siga la ruta.
Sí, ¿eh? Sí, tengo la curiosidad de saber si Félix es capaz de obtener esa información que dice cuando va a salir, me refiero, cuando programas la ruta, si efectivamente sabes que ese bar va a estar abierto, si el aforo es el que te permita utilizarlo, es decir, que toda esa información crítica, ¿crees que es fácil obtenerla, Félix? Tal como están las cosas cambiantes, me refiero.
Es laborioso, pero te voy a explicar. Tú sabes que los grupos de WhatsApp hoy en día funcionan al 1000 por 1000, ¿vale?
Yeah.
Entonces, bueno, pues, por ejemplo, en mi empresa existe un grupo de WhatsApp en el que los conductores continuamente estamos repitiéndonos los unos a los otros información acerca de áreas que están abiertas, que están cerradas, retenciones de tráfico, obviamente. Y claro, estas cuestiones que tú comentas de si tal área de servicio está en condiciones, si no lo está, si está saturada, si todo esto, pues esta información entre nosotros nos la vamos trasladando. Cierto es que mi empresa tiene un cierto volumen. Mi empresa son 80 y tantos camiones los que hay en movimiento por ahí.
Sí.
Entonces, claro, la información, digamos, es relativamente buena.
Bueno, el cargamento bien, todo bien, ¿no? Todo en su punto, llegas a Granada en el tiempo que
todo bien,
pensabas.
Todo bien.
Perfecto.
Todo sobre ruedas, Vicente.
Muy bien. Oye, pues nada, gracias por estar con nosotros. Feliz viaje y que lo disfrutes, ¿eh? Que disfrutes ahí a bordo del camión, ¿eh?
Un saludo para todos, si me lo permites.
Sí.
Moc,
moc. Moc, moc. Bueno, oye, y nada, ¿dónde vas? ¿Has dicho dónde?
Aguadix. A un pueblo de Granada.
De Granada. Gracias, Félix.
Vuelvo a Granada. Vuelvo a mi hogar.
Bueno, no creo que sea de Guadix, justamente, ¿eh? Paco Paz, Félix.
Sí, sí. La verdad es que ojalá hubiera gente, ¿no?, tan profesional. Pero, don Vicente, yo... el último comentario, ¿vale? Sobre el pienso y el que no piensa transportando ese pienso, ¿no?
Sí.
Seguramente yo la responsabilidad la rascaría un poco más atrás, ¿eh? Me extraña que una persona así, con esa ingesta alcohólica, sea cosa de un día, ¿no? Seguramente, si miramos a ver qué evaluación de riesgo se ha hecho y qué vigilancia de la salud, pues seguramente ahí el empresario también tenga algo que ver. Por eso es tan importante el que le demos herramientas para que él pueda controlarlo, porque, bueno, ya sabe que es una anécdota el que yo pueda realizar a uno de mis conductores un control de alcoholemia o de drogas, ¿no? Es decir, que están todos los sindicatos favoreciendo el corporativismo, y entonces estamos hablando de que esa persona seguramente sea alguien que esté enfermo, ¿no? Es decir, que no es que sea un vicioso, sino que tenga un problema, que sea alguien en el que se haya convertido en un adicto, y eso, la adicción es una enfermedad.
Bueno,
me extraña mucho que eso pase así.
Hablando de enfermedad, esta COVID-19 está influyendo de manera negativa el transporte, y decía usted algo de la última milla. Vamos a tener un último minuto sobre la última milla. ¿De qué manera se está implicando esto?
Bueno, don Vicente, la última milla se está complicando en el sentido de que hay muchos pedidos que están siendo rechazados, porque imagínese la gente de hostelería que de repente le dicen que tiene que cerrar o no tiene que abrir, que tiene un pedido hecho y que esa persona igual ha cerrado, y está esa furgoneta llevando todo lo que tiene que hacer para preparar, ¿no?, sus comidas, etcétera, y se lo tiene que comer, me refiero, que no tiene forma de descargarlo, con lo cual ya no puede cargar más cosas, llega tarde al siguiente cliente, es decir, que todo esto, lo que está, no hay nada peor en el transporte que la incertidumbre, es decir, que si yo cargo en un sitio y descargo en otro, en los tiempos está perfecto, pero si cargo y no sé si voy a descargar o no puedo hacerlo, entonces a partir de ahí ya es como las fichas de dominó, ¿no? Se forma un Tetris impresionante, con lo cual está afectada la distribución en la última milla, pero sobre todo provocado por todas las incertidumbres. Fíjese lo que ha pasado en Madrid, ¿no? Con cierro, no cierro, estado de alarma, ahora sí, ahora no, es decir, que y todo eso, bodas canceladas, ¿no?
Yeah.
Catering por ahí en medio, es decir, que estamos hablando de cosas que es fruto un poco de esta improvisación a la hora de decidir las cosas, ¿no? Porque esto se sabe con la antelación, no puedes esperar al último minuto porque hay gente sobre ruedas que no puede parar.
Ya, sí.
Y ni tiene un plan B para hacerlo, ¿sabes? Así que provocamos un colapso, ¿no?
Pues para más información, la Academia del Transportista, don Francisco Paz, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande.
Un placer, como siempre, don Vicente.
Gracias. Que se cumplen las 3:30, que en un instante nos vamos a ir en moto a recorrer Valencia. En la Tricity 300 de VFR de Yamaha. ¡Qué maja! ¡Qué facilón este chiste! Bueno, enseguida estamos con una persona también muy maja, que es María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. COPE más Valencia. Luz de cruce.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
SEAT JR Valle. En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963 01 3434. ITV de Levante.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
¡Hey, motero! ¿Dónde te sentirás tan seguro como en tu casa? En VFerrer Yamaha.
Y en Dainese Valencia.
En 9 de octubre 10 y calle Ibiza 8, junto al Centro Comercial Aqua. En VFerrer Yamaha. Tan seguro como en casa.
Y en Dainese Valencia.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí estamos en Luz de Cruz en COPE más Valencia, 92.0 y dispositivos móviles. María José Alonso, hola, buenas. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo bien. Estamos? ¿Qué
bien.
Hay?
Bien.
Sí, bien. Bien dos veces.
Bien dos veces.
Muy bien, bien. Oye, ¿y estará bien Javier Sánchez?
Ay,
¿qué
no.
piensas?
¿Eh? Pues seguro, vamos, fijo.
Bueno, nos vamos hasta VFerrer, Yamaha. Javier, hola, ¿estás bien o bien?
Hola.
Bueno.
Ya ha contestado.
Bueno, pues nada, vamos a ir repitiendo todo. Bueno, bien. Hola. Bueno, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien por ahí?
Bueno, podíamos decir tres, ¿no? Hola. Sí. Bien, porque vamos a hablar de la Tricity.
Ah, claro.
Venga. Ha visto, es que estamos últimamente.
¿Cómo ha hilado,
¿Cómo ha hilado todo? Es verdad. Vamos
¿cómo
a hablar.
Hilado.
La Tricity 300. Es verdad que Quique Martí hace unos días hablaba de esta motocicleta, pero tenemos que seguir insistiendo en ella. ¿Por qué, Javier?
Pues, nosotros. Te digo, es una moto nueva para Yamaha, acaba de salir dentro de la familia de las tres ruedas.
Uh-huh.
Sabes que hemos hablado de la Tricity de 125, que es una moto de ciudad, y de la Nikon, que es una deportiva de tres ruedas. Al final, tres ruedas es lo que siempre hemos dicho, tres mejor que dos, más seguridad, no es otra cosa.
Sí, sí.
No va a correr más, no va a ser más espectacular, es que tiene mucha más seguridad, porque tiene un tres delantero con mucho más agarre.
Uh-huh.
Y entonces ahora aparece la Tricity 300. Este es un vehículo completamente distinto a todo lo que teníamos hasta ahora, porque realmente no es una motocicleta, es un triciclo.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque así la puede llevar cualquier persona que tiene con el carné B que quiera tener una moto de más cilindrada, que quieras salir de la ciudad.
Sí, bueno, es como los niños, ¿no? Es más fácil llevar el triciclo que la bicicleta, ¿no? Pues esto es igual, ¿eh? Para los que no son muy no tienen mucha experiencia en la motocicleta, va bien, esta es mucho más segura.
Por lo pues que dice, ¿no? Eso, Vicente, eso es lo que yo creía, sí. Porque al final decía, bueno, esto es para quien no tiene experiencia, para quien quiere una moto, o sea, un vehículo con más potencia, pero no tiene ese carnet.
Sí.
Y le estuvimos un día, todo el equipo de V Ferrer, visitando las 5 tiendas de V Ferrer, desde Valencia, Alcira, Gandía, Benidorm.
Sí.
Y estuvimos 400 kilómetros con la moto, por carreteras nacionales, por ciudad, por autopista, por autovía, y nos dimos cuenta que es una moto para todo el mundo. No hay que hacerle ascos a esta moto, aunque tengas carne de moto, aunque tengas mucha experiencia. Al final tienes un vehículo muy seguro, muy cómodo, ligero. La verdad, te lo digo en serio, me sorprendió gratamente. Y bueno, invito a todo el mundo que la quiera probar y a que se quiera sorprender, porque es un vehículo para todo el mundo, no solo para una persona que no tiene experiencia o que desgraciadamente tenga una discapacidad y quiere un vehículo de tres ruedas que se quede plantado sin tener que poner los pies. Es un vehículo distinto, pero un vehículo muy, muy, muy especial. Bueno, ¿cuántos muis he dicho?
Has dicho tres muis, está bien. Muy especial. Bueno, Alonso, cuéntanos, ¿a ti qué te parece segura?
Javi, ya me conoces, soy un poquito el abogado del diablo.
A ver, venga,
dentro de las rarezas que hay por ahí, bien es cierto que la verdad es que para gente, nuevos usuarios, sobre todo para urbanitas, porque la nueva movilidad en las ciudades va a pasar por una moto, guste o no guste al resto de gente que ya sabemos dónde andan, ¿no? Va a pasar por una moto y yo esta la veo una buena opción, pero tengo algunas dudas y quería que me las aclararas, sobre todo porque, como bien has indicado, está preparada para que gente que no tenga carnet de motocicleta pueda llevarla. A mí es que eso de que alguien que nunca lleva una moto, lleve una moto, me da igual que tenga dos ruedas, que tres, creo que unas nociones básicas, que yo sé que vosotros hacéis cursos y que os involucráis mucho en la posventa con vuestros clientes y hacéis salidas, o sea, eso me consta, o sea, lo sé, porque además os sigo en redes sociales y veo todo lo que hacéis, ¿no? Ojalá el resto de
concesiones hicieran
lo mismo. Pero yo tengo una duda.
Bueno, a ver, venga.
Veo el asiento. En cuanto a estética me gusta, porque veo que es muy, o sea, tiene muy buena aerodinámica y como que tiene mucha protección en cuerpo y piernas, y eso me mola mucho. Lo que le veo a lo mejor un poco, y no pega, a lo mejor yo porque soy bajita, ¿no? El hecho de que tenga el asiento que tiene pinta de ser súper cómodo, pero lo veo muy ancho y alto para personas a lo mejor que miden 1,65, 1,70 y que nunca han ido en moto, y esto lo recalco, nunca han ido en moto, a la hora de parar, a lo mejor esa sensación de inseguridad que puedan darle. ¿Qué consejos, aprovechando que estamos aquí ahora, qué consejos para las personas que son nuevas, que nunca han llevado moto, consejitos para pues quitarte esa posible sensación de inestabilidad que puedan crear
seguro que tiene la respuesta, Javier.
El consejo que te daría, María José, a ti, incluso a mí también, es que de pequeños hubiéramos bebido un poquito más de leche.
Sí.
Eso nos hubiera venido de cine a todos.
Para de estirón, ¿no?
Creo que llegamos tarde, ¿no? En esto ya llegamos tarde.
Sí, ahí ya vamos mal.
Pero vente, María José, de verdad, vente un día a probarla, porque te va a sorprender. Realmente es verdad, es una moto alta, pero como es un X+ 300 o como puede ser una T-Max, al final si buscas confort, todo va un poquito unido, además de unas ruedas suficientemente grandes, todo eso va unido. En esta moto no hace falta poner los pies en el suelo.
Claro, esa es un poco la ventaja, ¿no?
Le das un botoncito, esto se para, aceleras, tira.
Claro.
Vale.
Claro, al principio es un poco raro porque te da la sensación de que se... Bueno, claro.
Al principio es un poco raro para el motero habitual, pero si te hablamos de un motero de los nuevos, quizás no le sea tan extraño.
A la media horita con ella te has acostumbrado.
Por eso.
Y realmente es bastante eficaz. Por eso te decía que aunque tengas un pequeño problema, porque hay gente que me dice que no puede ir en moto, pues porque ha tenido una lesión en una rodilla o porque tengo algún problema en el tren trasero, bueno, el posterior, realmente con este vehículo lo solucionamos. La posibilidad de bloquearlo es opcional, o sea, tú bloqueas o no bloqueas en función de que tú quieras.
Claro. Vale, esa era la siguiente pregunta. Cuéntanos para qué sirve el bloqueo de la suspensión delantera, que creo que es por debajo de los 10 kilómetros por hora, ¿no, Javi?
Sí, eso es cuando vas despacito. Cuando tú llegas, vas a parar en el semáforo, le das un botoncito, hace un pitido característico y ya la moto se queda en tres ruedas. Pues, o sea, ya no se puede caer, es como una mesa de tres ruedas.
Sí.
Cuando tú aceleras, esto se, a los 10 kilómetros por hora se desconecta. A ver, no sería seguro circular a cierta velocidad con las tres ruedas,
claro.
Porque es como un quad, no tiene un diferencial, ¿sabes? Una rueda no puede ir más rápida que la otra.
Sí.
Pero, no sé, es una sensación rara, pero que te digo, a la media horita ya te has habituado a él. Y, o sea, no es nada negativo, es positivo.
Fíjate,
una cosa más dentro de lo que tiene esta moto.
Fíjate, Javier, que hemos traído...
El control de tracción, etcétera.
A ver, perdona.
Y haberse combinado, importante.
Sí, que me he interrumpido, perdona.
A mí es de lo que más me gusta de la moto,
Sí, sí. Habías dicho, perdona, es que te he interrumpido en ese momento, Javier. Es que soy también...
Dime.
No, digo que repitas lo que has comentado al final, ¿no? Has hecho comentarios justamente gracias a... y ahí te he interrumpido.
Contaba sí. El tema de que la moto es segura, porque sí. Aparte del tema de que está con tres ruedas, tres puntos de apoyo, pues es el ABS, el control de tracción, la frenada combinada, como dice María José. O sea, realmente lo que se busca en este vehículo para estas personas que no tienen esa experiencia es que dentro de que vas al aire libre y como todo el mundo dice, no, el chasis es tu cuerpo, bueno, pues vamos a intentar que el chasis no sea el cuerpo, que el chasis sea la moto y que no nos caigamos nunca de ella. Para eso esta moto de verdad es muy segura y luego además es muy cómoda para dos personas, puedes el maletero puedes meter dos cascos integrales y bastante más cosas. Ya te digo, nosotros a todo el equipo de VFerrer que tuvimos este día, todo un día, 400 kilómetros por todo tipo de carreteras, quedamos gratamente eso. Y cualquiera de nosotros puede argumentar ahora a un cliente las sensaciones que le puede dar esta moto. Por eso digo, al principio todos, igual que María José nos está diciendo, pensamos que el cliente de esta moto pues tiene que ser alguien de carne B o con poca experiencia. Para nada. Yo creo que es una moto para todo el mundo.
O sea que no justamente el target de que el que entra a un concesionario Yamaha VFerrer y busca esta motocicleta no es justamente de los conductores noveles, aquellos que no tienen ni puñetera idea de llevar una moto, ¿no? No sería este el target. En general.
También,
pero claro. no es exclusivamente para ellos.
No, exclusivamente ese, que es lo que todos estábamos pensando.
Sí, sí.
Al final, lo bueno que tiene Yamaha es que tiene un abanico de productos pues para todo el mundo, desde el ciclomotor hasta una R1 de 200 caballos, pasando por todo el tema de scooters, por naked, motos touring, motos de campo. Aquí tenemos en VFerrer, en las 5 tiendas de VFerrer, 9 de octubre, en Calle Ibiza, en Alcira, en Gandía, en Benidorm, tenemos una moto para todas las personas.
Oye,
incluso para María José.
Habíamos quedado con que íbamos a hacer 3, pero tú tienes aquí 5, ¿no? Valencia 2, en Gandía, en Alcira, en Benidorm. ¿Te has pasado 2, entonces, de centros, digo?
No, me falta una y así son 6, partimos por 2.
Vale, perfecto, pues venga, pues nada. Hay Valencia 2 centros, en Gandía, en Alcira y también en Benidorm, atención, también está allí Yamaha VFerrer y esa Tricity 300, que es la novedad de la marca Yamaha que nos presenta VFerrer, Javier Sánchez. ¿Algún detalle más, Javi?
Por supuesto, antes he oído una cuña y que dice... Que VFerrer Yamaha, tan seguro como en casa. O sea, que todo el mundo tenga en claro que cumplimos todas las normas de seguridad, que venir a VFerrer no es un peligro, sino todo lo contrario. Ah. Es un placer.
Encantado, además. Y es un placer tener a Javier Sánchez con nosotros. Un abrazote.
Además, de verdad, son una gran familia.
Tres abrazos.
Venga, tres abrazos también.
Igualmente... Javier Sánchez de VFerrer Yamaha. Oye, Alonso, nos vamos con la Tricity 300 porque nos vamos al cine.
Pues mira, mejor que eso, nada, también, porque es que además con la capacidad que ha hablado Javi, que es verdad que tiene bajo el asiento, que caben hasta 2 cascos integrales, pues imagínate, haces la cumplita, tal, y si como termina la tarde, pues yendo al cine. Guay.
Pues eso, oye, y pensar lo que pasa, que en este caso es una perdición, Es la película, el título de la película de hoy de Eduardo Casanova, se llama así, Perdición.
Como muchísimo.
Vamos, vamos a caer en la perdición. Gracias, Alonso.
Venga, un abrazote.
Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Decía Javier Sánchez de lo de la cuña y tal, pues vamos a escucharlo otra vez, venga.
Hey, motero, ¿dónde te sentirás tan seguro como en tu casa? En V Ferrer Yamaha.
Y en Dainese Valencia.
En 9 de octubre 10 y calle Ibiza 8, junto al Centro Comercial Aqua. En V Ferrer Yamaha. Tan seguro como en casa.
Y en Dainese Valencia.
En Automóviles Nemesio, SUV y Deportivo. Nuevo Fiat 500X Sport. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes. 6.000 euros de descuento garantizado. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove.
Entrada 4.874 euros. Cuota final 8.273. Plazo 37 meses. Comisión de apertura 346,08 euros. TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
En la cadena COPE con todos ustedes, Cine y Motor. Les presento al crítico cinematográfico de esta casa, que es una perdición. Eduardo Casanova, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Una perdición para un criticón.
Exacto. Oye, esto de crítico, la verdad es que... Os llamáis así, ¿no? Sois críticos, al fin y al cabo. Crítico taurino, bueno, crítico cinematográfico...
Así se viene diciendo desde tiempo inmemorial, pero, sí. Pero tampoco esto de
queda mal,
criticar,
¿no?
queda
vieja del visillo y cosas de esas, ¿no?
Comentar los comentarios sobre una película...
Sí.
En fin, sí, queda ya un poco anticuado.
Anticuado, ¿verdad? O sea, que, sí. Que entonces no sé.
La que no queda anticuada es la película de la que vamos a hablar,
¿ah,
hoy,
¿no?
Que es de 1944 y no sé si la has visto. Una obra maestra.
La vi en el estreno.
En el estreno, efectivamente. Sí, me acuerdo que estabas
sí, estaba,
en la primera fila.
Estábamos
sí.
Juntos, ¿te acuerdas?
Efectivamente.
Bueno, y además pues, mi cumpleaños, ya cumplía allí los 62, ¿te acuerdas?
¿No? Dado el tiempo transcurrido, te recomiendo sí. Que la vuelvas a ver porque no ha perdido ninguna de sus virtudes. Atrapa uh-huh. La atención del espectador.
Sí.
Y el paso del tiempo no ha dañado esta gran película que contaba con un reparto estelar, Barbara Stanwyck, Fred Murray y Edward G. Robinson, mm-hmm. Donde además el motor, fíjate, otro motivo más, es el factor desencadenante de los acontecimientos de esta intriga que no tiene desperdicio. Se trata de la adaptación de una obra del escritor estadounidense James Malahan Kane, todo un especialista en novela negra, autor también, entre otras, de El cartero siempre llama dos veces. Y tanto el título original del libro como el de la película es Doble indemnización, aunque Perdición yo creo que resulta igualmente apropiado.
¿El título original?
Sí.
¿Doble indemnización?
Doble indemnización, ahora vale. Te contaré por qué. Vale. El novelista se inspiró en un crimen real ocurrido en Nueva York allá por el año 1927 y urdido por una mujer y su amante. Bueno, esto recuerda un poco a este caso mediático que ahora mismo tenemos en la prensa, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, esta es una de las películas que prácticamente comienza por el final, pero lejos de chafarnos la intriga, lo que hace es generar mayor interés por los acontecimientos previos que han llevado a esa situación. En la primera secuencia vemos un coche que avanza a toda velocidad bajo la lluvia hasta que se para frente a un edificio. Del vehículo baja Walter Neff, un agente de seguros de Los Ángeles que sube hasta la planta donde tiene su despacho. Allí coge un antiguo dictáfono. ¿Sabes lo que es un dictáfono, Vicente? ¿Lo has utilizado?
No.
Bueno, es que es muy antiguo. Y entonces graba una confesión dirigida a su jefe y comienza diciendo: lo maté por dinero y por una mujer. Ni conseguí el dinero ni la mujer. Estupendo, ¿verdad? Así empezaban estas palabras del protagonista. Bueno, pues desde ese momento la historia se retrotrae a un espléndido día primaveral en que Walter visita el hogar de los Dietrichson con el fin de que renueven el seguro de sus coches.
Vaya.
Y como el propietario no se encuentra allí, es atendido por su esposa, la atractiva Phyllis, que desde el primer momento se muestra seductora. Ante sus ardides, Walter no puede evitar sentirse cautivado por ella. En la siguiente visita, esta femme fatale le pide a la gente que haga un seguro de vida a su marido, pero sin que él se entere, y que lógicamente cubra la muerte por accidente. Él al principio se niega, incluso se siente indignado, pero finalmente accede al propósito de Philips y contrata una póliza más cara que le garantiza una doble indemnización en caso de muerte prematura del marido.
De ahí el nombre.
Así que le hace partícipe de un plan perfecto para asesinar a su esposo, en el que Walter acaba implicándose de lleno. Todo ello sorteando las sospechas de Barton Keynes, el investigador de la compañía de seguros, que tiene un sexto sentido para descubrir los fraudes, como él dice, un hombrecillo dentro que le habla al oído. Así que las situaciones de tensión se suceden y el protagonista se ve inmerso en una espiral de imprevistos y contratiempos que lo van a poner en una tesitura muy delicada, al tiempo que vamos conociendo las retorcidas y letales intenciones de su amada Phyllis. Fred Murray encabezaba el reparto, este saxofonista frustrado que acabó siendo un gran actor, solía venir mucho por España y participó en películas como El motín del Kane, El apartamento, Las lluvias de Ranchipur, Camino de Oregón o Un sabio en apuros. Le acompañaba Barbara Stanwyck, que cuando rodó este film pues ya había dejado muestras de su oficio en películas como Estela Dallas y Bola de Fuego, con sendas nominaciones al Oscar. Además, también había protagonizado Las tres noches de Eva y acompañó a Gary Cooper en Juan Nadie. En esta película encarnó a la perfecta mujer fatal del cine, una manipuladora que utiliza sus encantos para conseguir cuanto pretende y con un trasfondo malvado. Un rol que luego repetiría en otras películas como Astucia de mujer. Y también hay que decir que ambos actores coincidieron como protagonistas, Fred Murray y Barbara Stanwyck, en Sombras tenebrosas, de 1953, y en Siempre hay un mañana, de 1955. Cerraba el trío de protagonistas, aunque ocupaba un papel más secundario, Edward G. Robinson, un actor que había empezado a actuar en 1916, aunque su primer éxito fue Hampa Dorada en 1931. Luego frecuentó este género, el del cine negro, con participaciones memorables en La mujer del cuadro, Cayo Largo y Perversidad. No obstante, también se lució en otro tipo de papeles diferentes, como en Los Diez Mandamientos, El rey del juego y Cuando el destino nos alcance. Aquí, en esta ocasión, en esta película, ejercía de un hombre perspicaz y, en el fondo, bondadoso. Esta fue la cuarta película del gran Billy Wilder. Hasta ese momento había firmado Curvas peligrosas, El mayor y la menor y cinco tumbas al Cairo. Le quedaba todavía una carrera muy larga y muy brillante, y aunque se tiende a identificar a este cineasta con la comedia, demostró su talento en otros géneros, especialmente en los primeros años de carrera. Aquí fue co-guionista de esta película de perdición, además de director, junto con el escritor Raymond Chandler, una de las pocas incursiones de este prestigioso autor en el cine, que también participó en la adaptación a la gran pantalla de Extraños en un tren, que dirigió Alfred Hitchcock. Precisamente Alfred Hitchcock quedó entusiasmado tras ver la película Perdición y dijo: después de Perdición, las dos palabras más importantes del cine son Billy Wilder. Impresionante. Bueno, tuvo 7 nominaciones al Oscar, incluyendo la de Mejor Película, Director, Actriz y Guión, aunque ese año la gran triunfadora fue Siguiendo mi camino. Hay que decir que el final de la película no coincide con el del libro, pero el propio escritor reconoció que le gustaba más el del film que el de su novela. En la novela ambos protagonistas se suicidan. Sin embargo, Hollywood tenía un código de producción que prohibía el suicidio en la gran pantalla. También se rodó otro final en el que Walter Neff acaba siendo ejecutado en la cámara de gas, pero se suprimió, no fue esta la opción elegida. El papel que interpreta Fred Murray estuvo a punto de recaer en George Raff, que finalmente lo rechazó, y a Barbara Stanwyck no le gustaba mucho eso de que su personaje fuera una asesina, pero entonces Billy Wilder le preguntó: oye, ¿eres una actriz o un ratón? La fotografía en blanco y negro se preocupó de subrayar el contraste entre los exteriores de California, soleados y brillantes, con interiores oscuros y lúgubres, que dan una idea de lo que acecha justo debajo de la fachada de los personajes que son capaces de asesinar. La película se rodó en Los Ángeles y la mansión de Barbara Stanwyck en la ficción es una casa de estilo colonial, ubicada al norte de esta ciudad, aunque su interior se reprodujo íntegramente en los estudios de la Paramount, incluyendo la escalera de caracol por la que desciende la actriz en su primera aparición. Tras terminar la escena en la que los amantes arrojan el cadáver del marido a las vías y huyen en coche, pues Billy Wilder dijo: vamos a hacer un parón, se iba a marchar a su casa, pero el coche del director no arrancaba. Se bajó del vehículo y dijo: vamos a rodar otra vez esta escena porque se me ha ocurrido una idea. A la primera, los asesinos que intentan huir del escenario del crimen no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque el coche falla. ¿Qué coche sería? Ahora hablaremos. Bueno, la música que estamos escuchando de fondo es de Miklos Rosa, el autor de partituras míticas para películas como Ben-Hur, El Cid, Quo Vadis, Rey de Reyes y Van Gogh. Había comenzado en Hollywood este compositor húngaro trabajando con Billy Wilder en películas como Cinco tumbas para el Cairo, y luego volvería a colaborar con él en Días sin huella y La vida privada de Sherlock Holmes. Para instrumentar la partitura, como estamos escuchando, pues subrayó sobre todo la cuerda, con inquietantes pasajes disonantes que refuerzan esas sensaciones inquietantes que quiere transmitirnos la trama. En la película tenemos por un lado el coche que vemos al principio, que conduce Fred McMurray, que es un Dodge Business Coupé de 1938, que aparece luego en otras escenas, pero hoy nos vamos a quedar con el personaje de Barbara Stanwyck y su coche, que es un LaSalle Touring Sedán de cuatro puertas de 1937. Hay que decir que a principios de los años 20 el grupo Cadillac estaba sumido en un caos de marcas que nadie relacionaba entre sí. Las únicas marcas rentables eran Cadillac y Buick, y además su participación total en el mercado era solo del 12% contra el 60% que tenía Ford. Así que el nuevo presidente del grupo Cadillac, Alfred Sloan, planificó una reorganización de las líneas de producción e introdujo nuevos productos. La brecha de precios entre Cadillac y Buick era muy elevada, y ahí pues nació LaSalle para cubrir ese hueco. El nombre de LaSalle está inspirado en un explorador francés, René Cavelier, Monsieur de LaSalle, que fue quien reclamó en 1862, reclamó la Luisiana para Francia, para su rey Luis XIV. Pero este hombre la verdad es que vivió poco, porque en una excursión o una expedición por Texas fue abatido por sus propios hombres. Qué final más desgraciado, el de René Cavelier, Monsieur de LaSalle. Bueno, pero sirvió para bautizar este coche y esta marca. Los primeros vehículos LaSalle fueron presentados en marzo de 1927. Fue un éxito total, porque solamente el primer año ya salieron de fábrica más de 27.000 unidades. Tenían un diseño inspirado en los coches de la hispano-suiza, un diseño atractivo. Se vendieron tan bien que durante 6 años no se cambió nada. En 1934 se efectuaron algunas mejoras mecánicas y de diseño para atender la demanda del nuevo público de aquella época, y se incorporó un motor de 8 cilindros en línea, descartando el V8 que se había utilizado hasta entonces. Eso permitió reducir los precios y aumentar las ventas. No hay que olvidar que esos años 30, estábamos en plena depresión. En 1937 se produjo de nuevo el retorno al motor de 8 cilindros en V, pero digamos que cada vez más LaSalle y Cadillac iban aproximando sus precios, y al final la dirección decidió suprimir una de las dos marcas, y en 1940 pues LaSalle desapareció. El coche al que pertenece, el que vemos, o sea, el coche que aparece en la película, pertenece a la última generación de los Touring, que hay que decir que llamaba la atención por su parrilla delantera, las finas barras cromadas que recorren los laterales, las planchas a modo de estribos de ambos lados y esas llantas que a mí siempre me gustan, de color blanco, que van en las ruedas.
¿Dónde si no?
Un automóvil muy elegante, sí. efectivamente, uno tiene que ir las llantas, efectivamente, por si uno lo lleva, pues no sé, del hombro, pues no.
Algunos lo llevan en el
cerebro. Bueno, y el precio de ese coche, en esos finales de los años 30, estaba en torno a $1,500, medía 5 metros 12 centímetros de largo y 1,88 de ancho. Un coche muy elegante, y hay que ver la película y reparar en esos dos vehículos, el de Fred McMurray y el de Barbara Stanwyck.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que envidia, va a like. El Seat que quieres, like. Espera, el Seat que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
Red de concesionarios SEAT de Valencia, provincia y Alcoy.
Nissan Almenar. Tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Tu taller autorizado Mini tiene muchas ventajas, como que te atiendan los mejores profesionales o que te ofrezcamos un café cuando vengas. Pero con el servicio de cita online, las ventajas comienzan antes. Disponibilidad 24/7 todos los días del año vía web y Mini Connected, sin intermediarios, al momento y con servicios adicionales se realizas el registro completo.
Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usías Mar, Pista de Silla, Valencia, y te llevarás de regalo una exclusiva bolsa shopper de la colección Lifestyle.
Un minuto para esa reflexión durante para ir al cine este fin de semana. Cuéntanos.
Pues mira, hay dos películas que me han gustado mucho, muy diferentes.
Sí.
Una para todo tipo de públicos, Las hijas del Reich, basada en hechos reales, sobre unos acontecimientos que ocurrieron antes de la Segunda Guerra Mundial, bastante intrascendentes, pero que en esta película cobran entidad y tiene, la verdad, un magnetismo especial, ambientada a finales de los años 30 en el Reino Unido, una historia de espionaje muy bien llevada, muy bien interpretada y muy bien ambientada, así que esta la recomiendo, entretenida esta película. Y luego una película que me ha impactado mucho, que tiene muchos premios, entre ellos una nominación al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, que es la producción polaca Corpus Christi, sobre un joven que pasa del reformatorio a hacerse pasar por sacerdote cuando no lo es, porque él siente la vocación religiosa, pero no puede ser cura porque tiene antecedentes penales. Esta película me ha impactado mucho, me ha gustado mucho y la recomiendo plenamente.
Para Corpus Christi, cine, no este fin de semana, sino desde hoy mismo. Gracias, Eduardo Casanova.